Todos los que sabéis un poco de Rudowski, pues ya conocéis a Felicity. Ella es profesora y directora del programa Prácticas Críticas, Curatoriales y Conceptuales de la Arquitectura en la Universidad de Columbia, en lo que es la Escuela de Posgrado de Arquitectura, Planeamiento y Conservación en la ciudad de Nueva York. Tenemos que decir que ella desde finales del siglo XX comenzó esta seducción, ¿no? Cayó en esta seducción investigadora de Bernard Rudowski, publicando artículos como Underneath Aesthetics and Utility, que ya es del año 99. Yo también destacaría su capítulo en el libro de Mead Press, Experimentación en la cultura arquitectónica de posguerra, en la cual ella titula su trabajo Alegorías del nomadismo y del habitar en la obra de Bernard Rudowski. Y, por supuesto, su trabajo, que ha sido objeto de la prestigiosa beca de la Graham Foundation, con la cual ha sido capaz de recoger su tesis doctoral en torno a la figura rudowskiana y, presentarnos este libro que todos estamos esperando a que salga, ya está en la editorial, Cartografías de la deriva, Encuentros de Bernard Rudowski con la modernidad. Por supuesto, otros libros tratando en todo este mundo complejo de las genealogías de compromiso político y teórico, articulados con cuestiones de transformación tecnológica de la arquitectura moderna y contemporánea, que son, el nudo gordiano del trabajo de Felicity Scott. Por último, destacar sus libros también, Arquitectura o Tecnoutopia, del año 2007, también del Mead Press. Ese libro que ahora también está preparando en Berlín, Outlawed Territories, Environments of Insecurity, también será de una lectura muy recomendada. Pasarle la palabra a Felicity. It's a pleasure, an honor. You're here today with us, Felicity. So we are eager to listen how you are going to focus on instruments for living. Thank you very much, Felicity.
Okay, thank you very much for that.
Muchas gracias por esa amable introducción y me gustaría empezar dándole las gracias a Mar Loren y a Yolanda Romero por la invitación que me han hecho para poder hablar aquí hoy en esta reevaluación tan oportuna de Bernard Rudowski. Me pidieron que hablara específicamente del periodo de la posguerra en Estados Unidos y las reflexiones de Rudowski sobre la modernidad. En principio había pensado hablar de ciertas exposiciones y algunas pequeñas, una pequeña publicación en la que Rudowski tomó el capitalismo americano como subjetivo con distintas inversiones ingeniosas sobre creencias generalizadas en cuanto al estilo de vida americano. Pero cuando recibí el programa hace unas semanas, pensé que sería más interesante conocer el enfoque con respecto a la interpretación polémica de Rudowski de la casa americana, lo que sirve como contrapunto con respecto a su interés, con respecto a los aspectos vernaculares preindustriales y su trabajo como diseñador. En el 13 de abril de 1945, Bernard Rudowski recibió una carta de Paul Theobald en la que se le comunicaba el interés de la empresa en publicar Art Clothes Modern. El libro se derivaba de la primera exposición en el MoMA, Art Clothes Modern, de 1943, y trataba Las fuerzas paradójicas y claramente amodernas o primitivas, según decía él, que intervenían en la moda contemporánea. Junto con su aceptación, Rudofsky añadió una nota. La idea de un segundo libro son las Art Houses Modern, son las casas modernas. Aunque Theobald confirmó su interés en tener preferencias sobre este libro, esto nunca se llegó a materializar como una secuela con respecto a sus reflexiones sobre las ropas. De hecho, nunca llegó a aparecer Art Houses Modern, este libro, aunque existen notas detalladas del marco conceptual. Y esto se refleja en Behind the Picture Window de 1955 y en Architecture Without Architects de 1964. Las reflexiones de Rudofsky sobre la casa de los finales de los 40 hasta mediados de los 50 son una continuación de Art Clothes Modern en muchos sentidos, demostrando la relación conflictiva de Rudofsky con la arquitectura contemporánea y el estilo de vida que esto suponía. Así que nos encontramos en un nexo complejo y fascinante y a la vez a veces inquietante de la militarización, mecanización, mercantilización, movilidad y domesticidad. Y nos enfrentamos también a preocupaciones sobre el control conductual, el cientismo, la vigilancia y el boom de nuevas tecnologías de la información. Estos son unos primeros estudios. Behind the Picture Window fue publicado por Oxford University Press, con el que se anunciaba que el título original del autor iba a ser la cabaña del tío Sam, que resulta una referencia bastante clara a la famosa novela de 1852 de Harriet Beecher, de La cabaña del tío Tom. Una primera impresión del libro de Rudofsky nos hace creer que es una parodia de las viviendas suburbanas y su esclavitud a una cultura del consumo. Pero demostró pocas conexiones manifiestas con los debates arquitectónicos y recibió muy poca atención de la comunidad arquitectónica. No obstante, de forma retrospectiva, cuando se hace una interpretación de esta obra en conexión con otros documentos, Behind the Picture Window parece vectorizado con cierta precisión como una crítica de las fuerzas que tienen un impacto en la arquitectura moderna, especialmente la rápida transformación tecnológica del entorno, las técnicas emergentes de control del medio y el creciente interés de los arquitectos en las ciencias humanas y sociales. Todo esto, para Rudofsky, todo esto da testimonio de la militarización y control normativo del entorno doméstico y tenía efectos claros en lo que él denominaba el preso o el interno. Así que un análisis, una estrecha interpretación del análisis de Rudofsky sobre la casa durante este periodo sugiere que su primera preocupación era revelar y criticar el impacto que dichas fuerzas de modernidad tenían sobre la arquitectura y, por tanto, también sobre los cuerpos y las psiques de los habitantes. En este sentido, la respuesta a la pregunta, ¿son las casas modernas?, era un claro sí, aunque no en los términos en los que podría esperar un arquitecto. Aquí quería hacer referencia a lo que estaba en juego en cuanto a la disciplina a la hora de hacer un análisis del impacto de las fuerzas contemporáneas. Lo que Rudofsky parecía haber reconocido consciente o inconscientemente era el grado en el que la arquitectura moderna y con ello la casa se habían convertido en un vehículo de lo que Michel Foucault teorizó unas décadas después como técnicas de poder biopolíticas o biopoder. aunque Rudofsky no utilizó este lenguaje tan teórico. Él reconoció que la arquitectura tenía una función dentro de las formas emergentes de gobernabilidad y que la casa era quizá la forma más íntima y poderosa de expresión de estas fuerzas históricas y de poder. El trabajo de Rudofsky sobre la casa americana sirve como un modo para preguntarse cómo la arquitectura se interrelacionaba con los nexos de poder político. Hay una primera propuesta titulada, Art Houses Modern, son las casas modernas, aunque este título cambió varias veces, data del 23 de febrero de 1947 e indica que Rudofsky inicialmente concibió el libro en un diálogo muy estrecho y recíproco con Art Clothes Modern. Empezaba con un apartado titulado ¿qué es una casa? Una analogía con una prenda. Así se establece un diálogo entre la ropa y la arquitectura. Como con el primer libro, Rudofsky no pretendía ofrecer una guía ni un manual de las casas de una casa moderna virtuosa o de un diseño funcional. Por ejemplo, bajo el título Decoración, enumeró ominosamente Hogar ancestral y Heimatsliebe, el término alemán, y sangre y suelo, aludiendo a la reciente historia del fascismo alemán y sugiriendo que, en el caso de las prendas, las reclamaciones esencialistas con respecto al simbolismo de una casa y la identidad de sus ocupantes podía asociarse con ideologías perniciosas. Teniendo en cuenta o consciente del grado hasta que la medida en la que la casa contemporánea se había sido apropiada por el capitalismo y servía como mecanismo de control del medio, pasó a identificar los lugares, técnicas y tecnologías que permitían este tipo de regulación. Hay unos primeros bocetos de Art Houses Modern, lo que nos trae de nuevo a 1938 al texto de Domus, End of the City, en el que se aparecen pruebas de en qué medida el pensamiento de Rudofsky estaba marcado por la guerra y la desestabilización humana. Entre sus líneas de investigación encontramos las tendencias migratorias en historia y el tiempo moderno, la inseguridad y su relación con la guerra, los límites de la hospitalidad moderna, el día del movimiento, refugio, no industria, el primer objetivo de la guerra moderna, y densidad de población y dispersión. En enero de 1948 se añadió Hiroshima, los habitantes de las cavernas, línea Maginot, actualizando la naturaleza de la amenaza de ataque percibida desde el aire, que incluía las bombas atómicas. Con el siguiente título, un boceto de un libro sobre el refugio humano en general y sobre la casa contemporánea en particular, pero principalmente sobre el hombre y su papel como habitante, presenta una serie de temas como el estado presente de la casa y la idea perniciosa del progreso infinito, la casa como máquina para vivir, la libertad desde el pensamiento, inmigrantes en el nuevo entorno y vuelta a los tipos de vivienda primitiva, la casa Fuller y la casa Nissen y Quonset. El último apartado era Los imponderables y terminaba con una nota más positiva. Debía dedicarse a la persecución de la felicidad, a la búsqueda de la felicidad y cubriría el placer de los cinco sentidos. Incluiría, como digo, el placer de los cinco sentidos, la voluptuosidad de la propiedad, una aventura amorosa con una casa, hedonismo frente a ascetismo, experiencia ilimitada, En distintos grados, todas estas temáticas se desarrollarían en Behind the Picture Window y en la siguiente década, de forma menos visible también, en arquitecturas sin arquitectos. Cuando Rudofsky empezó con su borrador de 1947 sobre para las casas son modernas, le empezó con la pregunta ¿qué es una casa? Y hacía referencia, por tanto, al artículo de 1944 de Arts and Architecture, recopilado por John Entenza, Charles Ames y Herbert Mather. ¿Qué es una casa? Intentaba una adopción de la época posterior a la guerra de los métodos de prefabricación para las viviendas. La idea era intentar transferir las prácticas desarrolladas durante el periodo de emergencia a las normas en situación normal de la disciplina. Y los autores dijeron, y cito, ahora sabemos que el milagro de la industria durante la guerra puede y debe formar parte del mundo en paz. Una realidad que ya no podemos negar, un poder insistente y a la vez parte de la propia existencia de la vida moderna, algo que no podemos decidir si queremos o no, si queremos vivir con ello o no. Es la propia naturaleza del progreso y llegado a formar parte de nosotros mismos y el medio por el que vivimos los unos con los otros. Según los autores, la guerra demostraba las posibilidades de la abundancia a través de la industria. Su legado en técnicas de producción masiva podría salvar vidas e incluso hacerlas libres. El artículo seguramente dio mucho que pensar a Rudofsky, especialmente porque estos comentarios parecían coincidir bastante con su propio pensamiento. Hemos restringido y limitado el uso de la casa como instrumento para habitar, pero forzándolo dentro de estilos, añadían los autores. Hemos sometido la casa al tipo de manía reflexiva con la que aceptamos las modas de la temporada en cuanto a los sombreros. En el artículo What is a House, los autores insistían en que los arquitectos debían reestudiar, redefinir y reajustar algunas de las actitudes obsoletas con respecto a las condiciones de vida y a los medios de distribución, a fin de aprovechar la enorme aceleración de la industria que se había utilizado con objetivos militares. También proponían que los arquitectos debían centrar su atención en los equipos electrónicos, alejándose de la tecnología industrial, pregonando que el compromiso de la disciplina con las tecnologías postindustriales llegaría en las siguientes décadas. Y cito, bajo la presión de la guerra, de una necesidad que determina la vida o la muerte con respecto a un equipo electrónico para su uso en controles de comunicación por radar y técnicos industriales, hemos visto que una empresa del tamaño de la industria automovilística antes de la guerra se ha desarrollado. Únicamente será posible anticipar, gracias a una producción de esta escala, que cosas como la televisión se convertirán en una realidad en las pequeñas casas. Y el desarrollo de la electrónica se expandirá mucho más allá del servicio en la batalla y en la industria. Finalmente, y haciendo eco de el énfasis de Fuller en cuanto a las máquinas de vivienda científicas, se les recomendaba a los arquitectos que se olvidaran de los diseños del pasado y que buscaran herramientas científicas y metodologías a fin de comprender mejor la casa y a sus habitantes. Además, de los estudios del tiempo y del movimiento, los arquitectos, siguiendo la investigación de Franklin y Gilbert, subrayaban un detallado estudio del comportamiento humano en distintas categorías como la circulación, el espacio, el medio ambiente, la salud, los problemas de almacenamiento, etc. Asumiendo la racionalidad del método científico, dicha recopilación de datos sobre el comportamiento humano garantizaría a los arquitectos un conocimiento de los modos contemporáneos de vida y de este modo la posibilidad de aprovechar dicho conocimiento. Con estos conocimientos, los arquitectos podrían generar instrumentos más eficientes para crear refugios, beneficiando simultáneamente a la industria y además creando modelos de condicionamiento del medio. Situado en la intersección de la vida, la habitación, la ciencia, el conocimiento y el poder, aquí nos encontramos en el nexo de la interpretación incisiva de Foucault sobre cómo, dentro de las formas contemporáneas de gobierno, la vida se ha convertido en el objeto de la estrategia política y económica. El artículo What is a House, que es una casa, indicaba aparentemente, sin disculpa, que había nuevos potenciales técnicos y económicos. Los autores escribieron que la ciencia, no se puede esperar que la ciencia en la industria funcione como si pudiera hacer llegar a compromisos en cuanto a minorías políticas, compromisos con respecto al pasado, prejuicios con respecto al futuro. Por el contrario, Rudovsky se negaba a abrazar el sello de la guerra. Durante los tiempos de guerra, o como se nos ha acostumbrado a llamarlo en los dos tiempos de emergencia, la mente humana del individuo es reemplazada por la mente militar, escribió Rudovsky en 1950. Rudovsky compartía la idea conductual del espacio doméstico como el medio, el entorno que nos condiciona. En el libro The Inmate, el interno, otra propuesta de su libro sobre la casa, presentó a las viviendas como la evidencia tangible de una filosofía de vida, describiendo ese tema como la casa en la que vivimos y nuestro modo de vida en la medida en la que dicha casa nos moldea. Él decía que la casa tiene un papel preponderante, más que la herencia y más que cualquier otro factor único, la casa parece moldear al individuo. Antes de que el niño llegue a la escuela, sus hábitos dominantes ya han emergido. Así que las especulaciones de Rudovsky con respecto al condicionamiento conductual del entorno, a través de los entornos, se separan claramente de las opiniones de Ames, Entenza y Mather. Para él había algo que realmente había algo que había ido muy mal en la concepción de las relaciones entre la casa y sus habitantes. Se había invertido la causa y el efecto. Las casas americanas contemporáneas, en lugar de reflejar la cultura, servían como herramientas de ingeniería social orientada por el comportamiento, funcionando como tecnologías a través de las cuales se podían introducir lógicas micropolíticas dentro del cuerpo de sus ocupantes. Según Rudovsky, parece posible que el concepto de la casa como el factor determinante de comportamientos implique una confusión de la secuencia histórica en el desarrollo de la sociedad humana. El cuestionamiento de Rudovsky de la tecnología seguía siendo inquietante, pero y aparecía en sus escritos. La mecanización, según escribía él, no era un nuevo fenómeno. Los hombres concibieron sus propias herramientas como una extensión de sus manos. Para Rudovsky, siguiendo a Lewis Montfort, el problema aparecía cuando dichas herramientas encontraban nuevas fuentes de energía más poderosas. Pasar de los arneses de los animales a quemar carbón y a desarrollar la tecnología atómica. Pero el hombre cometió un error crucial, decía Rudovsky, cuando no fue capaz de detener la mecanización de sus tareas manuales y cuando empezó a subordinar su propia existencia a un esquema mecánico. Con la introducción de los métodos de ahorro de trabajo en la intimidad de su casa, el hombre, el amo, se había convertido en el esclavo de los dispositivos tecnológicos. Y cito, hay una línea de desarrollo de lo que estamos acostumbrados a llamar, de cierta forma incauta, progreso. Tardamos bastante tiempo en darnos cuenta de que este tipo de progreso no es un progreso sin fin y que el límite está claramente circunscribido por la constitución de la naturaleza humana. A veces nos hemos adulado a nosotros mismos diciendo que en la complejidad podría cambiar el impacto de los mecánicos, de los dispositivos mecánicos y que el progreso sin freno podría producir superhumanos, pero no es cierto. No podemos evitar pagar un precio muy alto por cada conquista en términos de sustancia humana, ya sea corpórea o espiritual. Él se lamentaba de que este crecimiento de artilugios era igual a un parásito y que había infectado la vida diaria y era algo que no había sido diagnosticado como enfermedad. Aunque son muy claros los síntomas. Los norteamericanos, según creía Rudofsky, tendían especialmente a permitir que la mecanización se expandiera en cada grieta de su existencia, algo que atribuía en parte a las circunstancias históricas. El momento de la mayor colonización del continente americano coincidió con el ascenso de la industrialización en Europa. Por tanto, en Estados Unidos los obstáculos como la sentimentalización o la pericia artesanal no obstaculizaron la explosión total de los nuevos poderes. Añadía, no hemos llegado aún al final de la mecanización, y ahí es donde está el peligro, quizá la mayor amenaza para la vida en sí misma. Rudofsky recordaba aquí Techniques on Civilization de Mumford y citaba el punto de Mumford diciendo que el industrialismo moderno podría igualmente denominarse una operación militar a gran escala. Mumford se había referido a las caracterizaciones de la Primera Guerra Mundial, especialmente a que se trataba de una operación industrial a la gran escala. Enfrentado a gran avance de las tecnologías como consecuencia del desarrollo militar y su introducción en el ámbito doméstico, Rudofsky reaccionó de una manera antitética frente a lo sugerido por Entenza, Ens y Matters. Rechazó su mandato de normalización y al hacerlo ofreció algunas interpretaciones reveladoras del impacto de este fenómeno. En este contexto, Rudofsky hizo una sugerencia en Compare with Le Corbusier's Machine Habitée. Aquí tengo la cita. Hace unos 20 años, Le Corbusier acuñó el famoso epigrama La casa es una máquina de habitar. Su efecto en una gran parte del público fue enorme y le trajo mucha más notoriedad que todo su trabajo arquitectónico. La fascinación que provocó en mucha gente que nunca había tenido ningún interés por la arquitectura es un indicio de que había tocado un sentimiento del inconsciente. Todo parecía el arte, la música, la literatura parecían ser más tangibles con la aparición de la casa moderna. En ciertos países, como Alemania y Holanda, las objeciones emocionales eran más importantes que las prácticas. El techo plano, por ejemplo, era una característica común de los primeros edificios y esto fue condenado como una técnica insatisfactoria, pero incompatible con el misticismo de la sangre y el suelo, que estaba ganando ímpetus. Aquí tenemos el diseño de Van Rowe y aquí se ven las características de las máquinas de habitar. Demasiado valioso como para ser destruido por el régimen de Hitler, decía Rudovsky. Era un intento de revivir la integridad de la identidad nacional alemana y, por tanto, cada una de las casas recibía un techo totalmente superfluo. El modernismo arquitectónico en América se enfrentó a claros retos en el análisis de Rudovsky. Las casas estaban totalmente integradas en las redes de la infraestructura, agua, gas, electricidad, y además eran subproductos de los deseos fabricados por los sistemas dominantes de comunicación y que servían asimismo a los sistemas de administración. Como decía, según Rudovsky, si Le Corbusier no necesitaba nada más que una máquina de refugio que funcionara bien. Ese no era el caso para el habitante de la casa americana. Una persona para la que las agonías de vivir se ven mitigadas por la ayuda de los columnistas, analistas, los grupos de lectura, la radio y la televisión. Dicha persona, según él, necesita la administración del decorador de interior. En este contexto, volvía a su analogía cross-atlántica entre la sangre y entre la ideología de la sangre y el suelo en la Alemania nazi y la comercialización en Estados Unidos. Me parece, decía, que el concepto actual de la casa es algo nómada. Y cito, aquí lo vemos en la pantalla. La casa occidental es el vagón de Steps con mil y una metáforas. Nunca intenta tener raíces, mientras que la casa del agricultor no es personal y no está anclada. Sería quizá muy útil encontrar distintas palabras para los distintos fenómenos, el refugio del sedentario y el refugio del nómada. Propongo al menos en esta discusión que la casa del el nómada se llame la casa, mientras que el otro tipo, que sirve al nómada, al migrante, al pionero, se denomine el hogar. Rudovsky clarificó esta distinción entre el hogar y la casa al principio esto puede no sonar bien, pero si se considera, el término hogar es más adecuado para la vivienda del nómada. Perdón, para la vivienda del que no es nómada, para el sedentario, que tiene sus raíces en el suelo. Porque hogar no significa lugar de origen, lugar nativo, pero ahí es donde está la trampa. Al asociarlo con los habitantes primitivos, esto no está sometido a las modas. Las viviendas sin teléfono, coche, garaje, radio, televisión, etcétera. El término casa, proponía, se había convertido en un anacronismo dentro de la modernidad. Él se refería a este refugio para la mayoría de nuestros compañeros. Rudovsky seguía diciendo lo siguiente. El tipo más reciente de casa moderna del nómada es el tráiler. Aquí está el tipo más lógico de cáscara para el hombre moderno. Aquí, evidentemente, es muy irónico. En lugar de cornucopia sobre ruedas, con toda una serie de objetos de mecanización, el jardín común se convierte en algo más. Viene con una especie de cordón umbilical que se enchufa a la electricidad. Así que hogar en América no era ya un lugar nativo, un lugar de origen, sino un instrumento para habitar. Su potencial nomádico implicaba el riesgo de convertirse en algo recuperado dentro del sistema capitalista. Ahora hablemos de su libro. La cuestión de la mecanización era un tema dominante dentro de Behind the Picture Window, pero Rudavsky no revelaba estas preocupaciones subyacentes de la mecanización. Simplemente prometía a sus lectores una inspección seria sobre los hábitos domésticos y la habitación. Rudavsky hizo referencia dos veces a Ver en Architecture de 1993 de Le Corbusier, a esa cita de la casa es una máquina para habitar. Analizando su discurso, él creía que hay ya muchas cuestiones críticas en juego. Y como se puede ver en los 9 capítulos del libro dedicados a la cocina, comer, la silla, la música, la cama, el baño, las habitaciones exteriores, los aspectos mecánicos y la vigilancia. Quería ofrecer una imagen de la relación entre los hábitos, el habitante y la habitación. Específicamente, el objetivo de Rudavsky era mostrar los deseos o las necesidades percibidas que estaban siendo perpetuadas por el capitalismo, escritas en el cuerpo y en la psique del sujeto, del interno o el preso, e inscritos dentro de la organización y equipamiento de la casa. Rudavsky decía, como él decía, era un crítico no limitado a las páginas de las revistas, sino que y escribió, no hay que pensar de forma nueva sobre la casa, sino que hay que ir más allá. En la práctica de cada día, los factores económicos preponderantes, nuestras costumbres y en cada vez mayor grado, las modas de cada momento determinan automáticamente la naturaleza de la casa. Las desviaciones de las normas aceptadas se consideran un incumplimiento de la etiqueta o incluso un acto antisocial. Antiguamente nos referíamos al el jarro de la vida y ahora esto lo denominamos el estilo de vida americano. Rudavsky decía que la canonización de la casa era un efecto paradójico de la lógica de la obsolescencia perpetua. Para evitar la insatisfacción de las personas, hemos pasado a confiar en el cambio. Y escribió, antes de descubrir lo que deseamos, el objeto de nuestra, antes de que descubramos lo que nos molesta, el objeto de nuestra falta de satisfacción ha sido el retirado y otro nuevo lo ha sustituido. El cambio se convierte en una fuente de felicidad y como es algo que lleva una naturaleza cortoplacista, es ideal para nuestro mundo que se mueve tan rápido. Así que esta promesa de felicidad de la vida moderna se había convertido en un pagaré que se pagaría en una fecha futura. Además, él insistía en que dicho progreso implicaba la pérdida de sensualidad y de carga erótica, las mismas cualidades que él esperaba reinstaurar y que creía que ofrecían una nuevo enfoque sobre los mandatos normativos. Él decía que la cama contemporánea no llevaba, según sus propias palabras, no estaba cargada con más erotismo que un frigorífico. En un capítulo de su libro, refiriéndose al material que se utiliza para equilibrar un vehículo, él hizo referencia al crecimiento cancerígeno del equipamiento del hogar. El deseo de acumular dicho equipamiento, decía, no era para mantener a una casa funcionando. No era funcional, sino que era una cuestión de importancia psicológica y social. Y cito, si las baterías de los artilugios y las herramientas mecánicas resultan menos útiles de lo esperado, compensan no obstante por su mera presencia. El prestigio social por sí mismo, que implica el poseer un equipamiento mecánico, es algo por lo que está justificada ya la compra. En la actualidad, comprar no es simplemente una forma de autoafirmación, sino que también es una estratagema para integrarse dentro de la comunidad. Como dijo Lewis Mumford, en una sociedad que no tiene ningún otro ideal, el gasto se convierte en la fuente de la felicidad y se convierte en un deber social. El gastar en este tipo de artículos, también como la ropa, definían a un sujeto como alguien moderno. Rudofsky proponía el deseo de alcanzar el estatus del consumidor ideal, el deseo de fusionarse socioeconómicamente con la masa se puede comparar con el deseo de seguridad que nos aporta un convento. Así que otro aspecto del diseño moderno que señala Rudofsky era el abrazo de los paradigmas de racionalización científica o la gestión del hogar, como fue codificado para la arquitectura moderna en 1999 en el documento Existence Minimum en Frankfurt. Rudofsky decía que nuestras casas se han convertido en laboratorios. Los arquitectos, decía con ironía, se han convertido en seres similares a los científicos que estudian las líneas de vida de la casa, sus arterias, sus nervios. Aplicaba su curiosidad a la vida de la casa esperando encontrar formas de reducir las actividades humanas a un total, al mínimo más reducido. Él decía que los arquitectos ahora dibujan diagramas y líneas imaginarias de tráfico para tener en cuenta la dimensión representativa o estética de la arquitectura y aplicarla a una dimensión horizontal, a través de la que se organizan y regulan los flujos de cuerpos. Y cito, los arquitectos realizan test de resistencia para poder encontrar el punto en el que los hombres salen de sus mentes y van a pasar una existencia más feliz, animal. Algunos se obsesionaron con el conseguir ahorrar todo el tiempo posible de energía humana. Desarrollaban formas ingeniosas de fotografiar dichas rutinas cambiarse una camiseta o preparar el desayuno. Y entre algunos de sus resultados se encontraba una cocina en la que uno podría hacer todo sentado en el mismo sitio. Al final, decía, estos estudios marcaban un puente entre la arquitectura y la ciencia y constituían un movimiento estético que marcaba el nacimiento de la denominada arquitectura moderna. Rudofsky volvía a las temáticas identificadas por Foucault con la aparición de la gestión calculada de la vida dentro de la modernidad. Hacía referencia, por ejemplo, al impacto esterilizante del trabajo de los médicos, los guardianes de nuestra salud en cuanto a los baños, la comida y otros asuntos. Como prueba, Rudofsky invocaba irónicamente la terapia alemana del siglo XVIII y a la invención médica de un doctor italiano, Sanctorius, que había desarrollado una silla para cenar donde se podía gestionar la ingesta de comida. Rudofsky incluso hizo referencia a un informe sobre la cocina.
Acoustics and workers' oxygen consumption.
En la que se hablaba del consumo de oxígeno, del trabajador, de la acústica, de relación entre la motivación y la energía, pero en ningún momento se mencionaba al hecho de cocinar en sí. Durante el tratamiento, la cocina adquiere una complejidad sociológica y se denomina como centro de trabajo, centro social, el núcleo de la casa o incluso el laboratorio de la comida, prometiendo unas formas más avanzadas de cuidados del cuerpo y un concepto más medicalizado de la casa. Todo se combinaba para ir mucho más allá de la salud. Como decía Rudofsky, el cuerpo se había convertido en el objeto de nuestros cuidados. Esta actitud, según Rudofsky, había llegado a pervertir la arquitectura. Los arquitectos, según decía él, no dispensaban medicinas, trabajaban como los médicos de forma individual. Así que el libro Behind the Picture Window se centraba principalmente en el equipamiento mecánico, las sillas, las mesas, las camas, etcétera, junto con la investigación científica, los manuales sobre etiqueta y las técnicas de publicidad, marcando las tendencias de consumo y estableciendo normas sociales. Había tres capítulos que destacan cada habitación, una habitación de música, la habitación exterior acondicionada y sobre aburrimiento y falta de privacidad. En mi opinión, el más interesante es cada habitación, una habitación de música. Este capítulo hace referencia a la evolución de un tipo de música manual y traspasada hacia un producto industrial, liberado de las impurezas y las inconsistencias, arreglado, adaptado y monitorizado. En el segundo caso, hace referencia al lenguaje de las dosis de la medicación y del tratamiento. Y Rudofsky habla de un tipo de música que, si se administra de forma correcta, consigue la finalidad pretendida, específica, distinta al ocio o el placer o el entretenimiento. En este contexto citó a Charles M. Disserens como pionero en el arte de influir a personas a través de la música. Y cito, el médico que aplica música como terapia debe conocer bien la manera de vida del paciente, sus conocimientos, carácter, temperamento, pasiones, hábitos, formación musical y actitudes musicales a fin de predecir y controlar la respuesta a la música y con cierto éxito. A falta de dicho, si no existe dicho control, se pueden producir cambios psicológicos no deseables. La música también surgió como una técnica más para regular el comportamiento, la conducta, una técnica de poder que conlleva un conocimiento más íntimo del sujeto humano y de su forma de vida. La música funcional no era, según Rudovsky, algo que complicara las narrativas históricas lineales. Una invención de un ingeniero de sonido contemporáneo. Su efecto positivo como soporífico, metabólico, romántico, etcétera, e incluso curativo, un elemento curativo de la enfermedad mental o de la sordera, había sido algo sobre lo que se había especulado durante mucho tiempo. Se consideraba que se podía transformar en energía que podrían ser utilizadas para crear tendencias homicidas. La industrialización de las técnicas musicales y su coordinación con la ciencia médica, según Rudovsky, y su despliegue durante el ámbito civil eran elementos que habían sido desarrollados en la, durante la Primera Guerra Mundial y utilizados después en el ámbito civil. Después de la guerra se habían utilizado la música como el instrumento clave para la socialización. Los recientes estudios de varios científicos fríos que trabajaban en la Fundación de la Investigación de la Música eran muy difíciles de entender para Rudovsky, en los que se decía que se utilizaban fondos para evaluar y obras músicas en función de su finalidad médica. Así que el objetivo de Rudovsky en este caso no era la música, sino la invasión de las tecnologías de comunicación dentro del espacio doméstico y los sistemas de poder a los que servían. Desde el principio identificó formas de resistencia o contraproductividad que surgían durante el encuentro con las nuevas tecnologías. Según él, esto era evidente tras una sobreexposición a la música industrial, especialmente cuando la repetición se produce mil veces como en la radio o utilizando tecnologías de reproducción. Dicha repetición conducía a una inmunidad o reducción de las capacidades receptivas del escuchante. Rudovsky seguía especulando diciendo que se podría crear una forma de protección o defensa. Y cito, Harry James observó una vez que la facultad de atención ha desaparecido de la mente anglosajona. Uno podría decir que la falta de atención tiene sus ventajas. En nuestros tiempos, ha asumido una cualidad protectora, como la capacidad de regular nuestro flujo sanguíneo o la temperatura del cuerpo. Sin la capacidad de falta de atención, nuestra sensibilidad o lo que nos queda, se habría desintegrado bajo la invasión de las comunicaciones. Era posible desplegar sobrecargas de comunicación y falta de atención. Y este era un tema al que Rudovsky volvía después de una década. Y Rudovsky escribió, este es un lugar tan bueno como cualquier otro. Si no es un, es una terapia, la de J. Leonard Corning. Según Rudovsky, Corning intentaba encontrar un remedio económico y antitóxico contra el pensamiento. Parecía ser el primero en utilizar una mezcla de sonidos e imágenes en esta terapia, la televisión. Su equipamiento era sencillo e ingenioso. Rudovsky decía, el paciente recibía toda una serie de estímulos. Estaba, el equipamiento contaba con auriculares conectadas a un fonógrafo Edison en otra habitación, una pantalla rectangular y un proyector operado eléctricamente que se podía organizar de forma fácil y conectar a la televisión. Se añadía a la disposición un sofá para el sujeto. El aparato canalizaba la atención del sujeto simultáneamente a través de las vibraciones armónicas, el sonido, que penetraban en su mente a través de los cascos y a través del flujo de imágenes proyectadas en la pantalla. Como indicaba Rudofsky, todo placer visual producido simplemente era un efecto secundario del procedimiento, no su finalidad. Sus efectos más profundos empezaban después de que sus poderes de atención hubieran sido eliminados. Se producía una situación, un estado de fatiga, de leve mareo, según Corning, un estado en el que se está medio dormido, medio despierto, y en el que las ondas musicales que entran en el oído producen efectos indescriptibles. Otra cita de Rudofsky. Un caso típico es M, un joven con disposición filosófica cuyos nervios no eran como debían y que había sufrido una serie de síntomas, pero que permitió al doctor Corning tratarlo. Según Corning, las ideas depresivas aparecen de forma a intervalos irregulares y se mantienen durante varios periodos de tiempo mientras está despierto. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el sentido? Así que le hice ver con frecuencia las imágenes, dice el doctor. Después del ejercicio, el sujeto declaró que durante la persistencia del fenómeno era incapaz de pensar y pudo sentirse libre de esas ideas preponderantes. El tratamiento intensivo produce paz mental y el doctor Corning decía incluso que el paciente podía poner fin a esta intrusión no deseada. El aparato servía para erradicar todo el pensamiento del sujeto. La falta de atención, por tanto, era algo que se podía aprovechar en aplicaciones médicas. El objetivo de Rudofsky, evidentemente, era la televisión, un dispositivo que estaba cada vez más presente en los hogares americanos durante la década de los 50. Para los internos contemporáneos de la América suburbana, el tratamiento profiláctico está disponible para todos en el hogar y a cualquier hora, para todos en su casa y en cualquier hora. Una simple mirada a una casa nos indica si la salud de sus habitantes está siendo salvaguardada o no. Rudofsky llegó a la conclusión de que uno puede llegar a pensar que nunca más estará el sujeto tan enfermo como para plantearse cuál es el sentido de la vida o para qué sirve un salón. Hay un capítulo titulado La habitación exterior acondicionada, en la que Rudofsky habla del patio o el jardín durante la década de los 30. En él invoca a la violencia de la guerra y la colonización. ¿Uno vive con ella o sigue siendo un extraño? Siempre a la defensiva. Se hace referencia al clima. El clima no es algo que se pueda conquistar. No se da por vencido ni desaparece. Rudofsky hace también referencia a un asentamiento de Plymouth del siglo XVII, diciendo que tiene todos los aspectos de una colonia penal.
on the front cover for one of his designs.
En uno de los sus diseños aparece esto que ven en la pantalla. En Estados Unidos se consideraba que los muros llegaban a ser considerados patológicos. Así que Rudofsky consideraba que no había que hacer cerramientos a los espacios al aire libre, o lo que él llamaba habitaciones sin techo. Y haciendo referencia a ejemplos antiguos de habitaciones exteriores escampadas en Pompeya, sugería que una forma más íntima de espacio puede contribuir a que nos sintamos más como en casa y a la vez bajo el cielo. Este capítulo estaba ilustrado con el diseño de Rudofsky para un patio de una casa. Hoy me falta una transparencia aquí. Y bueno, también con imágenes de casas de Frontini, de Einstein y de Sao Paulo. Y dos fotografías de estructuras para jardín y habitaciones exteriores que diseñó en 1949 para Constantino y Ruth Nivola para su propiedad en Amagansett, en Long Island. Este proyecto era una de las pocas obras de Rudofsky construyó en Estados Unidos. Voy a hablar de ello antes de volver al libro de Behind the Picture Window. El complejo de Nivola está organizado en torno a una terraza central para cocinar, con una serie de elementos como pérgolas de madera, geométricamente precisas, estatuas de formas humanas, todas ellas distribuidas en torno a lo largo de la terraza, en un solario terminado en estuco blanco. Una habitación privada, sin tejado, ventanas ni puertas. Se accedía únicamente a través de una escalera. En octubre de 1952, Rudofsky publicó un escrito sobre el proyecto en Artes y Arquitectura, distanciando sus diseños de la transferencia y falta de peso de parte de la arquitectura moderna más típica. También habló de la intimidad de Von Garten, de los jardines para vivir de la antigüedad en Pompeya o Ostia. Las almas más sensibles de entre los lectores serán quizá conscientes que un muro, además de tener valor útil y estético, tiene una cualidad única que radiando confort y que va mucho más allá del confort meramente corporal. Subrayaba Rudofsky el contraste entre los muros no sin sentido útil y de una mayor máxima precisión y una absoluta blancura y su entorno. La pérgola se reduce a un diseño lineal y no pretende más que producir un efecto de coordinación. Y cito, el espectáculo del cielo en constante cambio puede disfrutarse únicamente desde el exterior. Mirar al cielo a través de un cristal es un sustituto del artículo original. Parece que la utilización de paredes de cristales en los últimos años ha alineado a los jardines. En algunos casos, aparece como un escaparate. El jardín se ha convertido en un jardín para espectadores. Por el contrario, su habitación exterior situada va al espectador en un lugar privilegiado. Posteriormente, En el último capítulo del libro sobre aburrimiento y falta de privacidad, en este último capítulo fue donde Rudofsky hizo una referencia a al picture window, al escaparate que aparecía en el título de su libro. Aunque las casas de cristal siguen siendo la prerrogativa, una referencia seguramente a Philip Johnson y a su casa de cristal en Connecticut, él subrayaba que los no privilegiados que no tenían acceso a esas casas de cristal tenían que limitarse a un escaparate adaptado en función de la economía. Los dispositivos de la vida moderna, la vida moderna facilita la supervisión del preso, del interno, de forma considerable. Decía, ha habido una evolución en América de esta historia de la vigilancia, de la supervisión en el contexto americano. Y Rudofsky presentaba la casa americana como una forma clara de la mirada disciplinar y espectacular. El escaparate, decía, ofrece una imagen más pintoresca de los vecinos. El discurso de Rudofsky en este punto volvió a cambiar, pasando de hablar de temas de organización del espacio y la transparencia del modernismo arquitectónico y empezó a tratar cuestiones más relacionadas con las tecnologías postindustriales. La vigilancia, decía, había sufrido una reciente transformación. Ahora, esa supervisión, esa vigilancia se hacía de forma remota a través de dispositivos electrónicos. Y aquí cito, la grabadora de bolsillo, un artilugio que se ha pregonado como un artilugio con una utilidad sin igual, puede considerarse como una de las últimas formas de eliminar la privacidad de nuestras vidas. Y cito, diseñado para el servicio secreto diplomático y militar, permite a cualquiera poder realizar prácticas en las que permiten grabar lo que se dice, las palabras de cualquiera que se encuentre en una distancia máxima de unos 20 pies, simplemente uno tiene que introducir la mano en el bolsillo y apretar un botón. Imaginando la aparición de una forma de contraconducta ante las tecnologías diplomáticas de la Guerra Fría, Rudofsky se preguntaba qué podría ocurrir si una persona dejara de hablar. O simplemente interrumpiera la transparencia de la comunicación. Imaginemos que en toda la casa utilizamos confeti antiacústico que impida avanzar a las ondas de sonido. Pero seguramente esto sería bastante una prueba de falta de educación y quizá también ilegal. Así que en la última página del libro, Behind the Picture Window, mientras habla del aburrimiento, Rudofsky hizo mención a la frase de Le Corbusier de la máquina es una máquina, la casa es una máquina de habitar. Subrayó no la máquina, sino el otro término de los comentarios de Adolphe Lanz, el término instrumento. Lanz proponía, proponía que quizá era posible ir más allá y planificar nuestros edificios y viviendas teniendo en cuenta a la persona que suele habitarlos, no solo para determinar su distribución general, sino también para introducir cientos o miles de servicios específicos y dispositivos de ahorro de tiempo y de energía que podrían adaptar los nuevos procedimientos gracias a la ciencia y a la industria. La casa como un instrumento una máquina, digamos, que no solo sirva como refugio para el hombre, sino que deba adaptarse a su actividad y multiplicar la producción de su trabajo. Retomando el término de instrumento, aunque cambiando su significado, separándolo de los dispositivos que ahorran energía y trabajo, Rudofsky desplegó su propia resonancia desde el ámbito de la música. Asumiendo que en el futuro podamos vivir las vidas de los humanos, especulaba Rudofsky, la casa del hombre tendrá que convertirse en un instrumento para habitar en lugar de ser una máquina para habitar. Esta sería una diferencia clave, implicaría una diferencia clave en nuestra actitud, la diferencia entre tocar un violín y un tambor. La formulación de una casa como instrumento para habitar también apareció en Ernst & Tenza y Matters en su artículo What is a House, pero el instrumento del que hablaba Rudofsky no era el botón del dispositivo de origen militar, sino una forma anticuada de hacer música. Volvió en muchas ocasiones a esta formulación, esta comparación entre instrumentos. Uno puede utilizar un radiocassette para producir música apretando un botón, pero el violín implicaba la intervención de una persona. Rudofsky se lamentaba que si con tal instrumento no se puede producir, no se puede obtener la satisfacción si no se puede tocar. Para terminar rápidamente, quiero decir que, como es evidente en este libro, la obra de Rudofsky durante los años finales de los 40 y principios de los 50 estuvo marcada por la guerra y el traslado de las poblaciones, y, al igual que por las nuevas tecnologías, tanto industriales como informáticas, y su papel dentro de la matriz o la combinación de poder en la Guerra Fría emergente. El libro reitera sus preocupaciones de su periodo en Italia y en Brasil, aunque enfocadas de nuevo a América. Rudofsky volvía a muchas temáticas ya conocidas: el patio, la privacidad, el origen mediterráneo, el escaparate, la catástrofe medioambiental, la guerra atómica, la ciencia, el progreso, obsolescencia de la ingeniería, computerización, así como referencias a los arquitectos modernos como Mies y Johnson. En 1964, el año de arquitectura sin arquitectos, revisó Community and Privacy Toward a New Architecture of Humanism, un libro escrito por su amigo Serge Chermayev, en colaboración con otro colega expatriado de Viena, Christopher Alexander. Publicado en Domus, la revisión de la crítica de Rudofsky recupera su estudio anterior sobre la casa, implicando que sus ideas habían sido actualizadas con críticas propias. Y escribió: hoy, cuando la mayor parte de los arquitectos están preocupados por las acrobacias estéticas y estructurales, es interesante y da esperanza ver a dos profesionales que analizan algo como el hábitat humano y la habitación humana. Añadía: Chemayev y Alexandre defienden una cantidad de privacidad para nuestros conciudadanos. Pero en lugar de hacer una sátira sobre nuestras idiosincrasias, los autores pretenden remediarlas. Rudofsky distinguía su libro de sus propias provocaciones. Irónicamente, Rudofsky decía que los métodos tecnocientíficos, su uso de la ciencia y de la tecnología, era muy lúcido. Por tanto, llegó a la conclusión de que uno queda mucho más sorprendido para descubrir el Deus ex machina americano, el ordenador.